Salí corriendo del metro. Iba subiendo las escaleras de dos en dos tratando de desafiar el tiempo. ¡Chin! Ya no alcancé el camión. Volteé a ver mi reloj. Ya son las 10:30. ¡Suben! Uno al Pedregal, jefe. Tuve que hacer maromas en lo que rascaba una de mis bolsas en el pantalón, en busca de una de esas moneditas plateadas que se volvieron a poner de moda desde que subieron las tarifas del transporte.
Tenga.
Me agarré como pude e iba viendo a través de las ventanillas empañadas del camión cómo las luces de la Ciudad de México pasaban rápido. Nos agarró un semáforo y a un anuncio llamó mi atención y hasta me hizo reír. Era de color morado y tenía un escudo de un ajolote y decía: "La pelota vuelve a casa". Qué cagado que hoy casi no vuelvo a la mía. Esa experiencia me hizo pensar en el mundial y todo lo que conlleva. A mí la neta ni me gusta tanto, pero sí he notado que a escasos 5 meses del mundial han cambiado muchas cosas en la ciudad. Remodelaciones de estaciones, en líneas del metro, pintura morada en puentes peatonales, muchísimos productos con verde, blanco y rojo y muchos anuncios como el que acabo de contar. Decidí preguntarle a un chavo de mi colonia que si le gusta el fútbol, ¿cómo se siente de que estamos a casi un mes de que empiece la histórica Copa Mundial de la FIFA? Yo soy Osvaldo Aguirre y esto es Latitudes, un podcast narrativo sobre historias reales. En este episodio presentamos dos generaciones, un balón, un contraste de historias y emociones respecto al Mundial de México 86 y México 2026.
Hasta ahorita dos mundiales, con este sería el tercero. Me llamo Iván Gómez y tengo 16 años y vivo en la Ciudad de México. La verdad, no me siento tan emocionado. A lo mejor es por nada más estos días, pero a lo mejor ya cuando falten unos 3 días o menos días voy a estar súper emocionado y voy a estar muy feliz.
Así como Iván, yo también siento que la vibra está algo rara. Hay muchos nervios, muchas quejas, pero también ves todo pintado de los colores de la bandera y los comerciales hacen sentir algo de emoción. Pero volteas al otro lado y ves que tan solo a un mes de que den el silbatazo inicial, se están realizando trabajos de mantenimiento y modernización a 18 estaciones del metro de la ciudad. Hay muchas cosas que intervienen, pero en este episodio me gustaría enfocarme en el fútbol y las figuras del deporte que nos representarán ante las 48 selecciones participantes de la FIFA y millones de espectadores a lo largo y ancho del mundo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se inaugura el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Manorte, antes Estadio Azteca, pero ahora cambió a Estadio Ciudad de México.
Es México contra Sudáfrica. De hecho, ese mismo partido ya se había repetido en, si no estoy mal, México 86. Ya se había repetido igual, es exactamente lo mismo. Fue el primer partido inaugural que tuvo, pues sí, ese Mundial de México, ¿no?
Se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual también será anfitrión.
Próxima estación, Cuatro Caminos. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.
Qué raro pensar que una ciudad pueda sentirse nerviosa, como si estuviera esperando algo, como cuando sabes que viene una visita importante y empiezas a esconder el desorden 5 minutos antes de que toquen el timbre. Mientras escuchaba a Iván hablar del tráfico, de los extranjeros, de las líneas saturadas, me puse a pensar algo. Esta no es la primera vez que la Ciudad de México se prepara para recibir un mundial. Y aunque han pasado 40 años, hay cosas de alguna forma extraña, siguen siendo igual. En 1986, Antonio Zamora tenía 13 años, iba en la secundaria y recuerda el mundial como se recuerdan ciertas cosas de la adolescencia, medio borrosas pero felices.
Creo que en la secundaria los maestros llevaban una televisión chiquita, blanco y negro, y obviamente nada más era para ver. en las mueblerías porque pues tenían sus televisiones y ahí ponían los partidos y obviamente se juntaba mucha gente ahí alrededor de la tienda para ver los partidos desde afuera, obviamente.
Eso me asombró, porque vimos partidos en el teléfono, en una tablet, en una pantalla, en el metro, en TikTok, en resúmenes de 20 segundos, pero en el 86 había gente reuniéndose afuera de una tienda solamente para alcanzar a ver una televisión desde la banqueta. Y aún así, parece que lo disfrutaban más. El Mundial del 86 tuvo partidos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Toluca, Querétaro, Irapuato y Ciudad Nezahualcóyotl. Sí, Neza, también fue sede mundialista. Y mientras escuchaba eso pensé, qué impresionante que esta ciudad haya visto pasar dos mundiales separados por 40 años. Toda una vida, como si el tiempo hubiera dado una vuelta completa.
Hasta que toca otra vez.
Antonio todavía recuerda el gol de Manuel Negrete. La FIFA lo considera el gol más bonito en la historia de los mundiales.
Porque obviamente todos lo gritamos por el golazo que fue.
Y luego está Maradona, la mano de Dios, el gol imposible. Ese mundial terminó convirtiéndose en un recuerdo colectivo, incluso para la gente que ni siquiera era fan del fútbol. Porque a veces los mundiales no se quedan por lo deportivo, se quedan por cómo se sentía la ciudad, el ambiente. Iván, en cambio, habla del mundial desde otro lugar, no desde la nostalgia, sino desde la sospecha.
Como que los futbolistas ya lo ven por negocio y no por amor al deporte.
Y sí, se siente distinto porque el mundial del 26 llega en una época donde todo parece patrocinado. Las estaciones del metro, las aplicaciones, comerciales, las redes sociales, las apuestas deportivas, las plataformas de streaming. Hasta emocionarse parece parte de una campaña de marketing.
Pero, ¿dónde quedó eso de prender la tele y ver el mundial?
La verdad, cuando dijo eso me quedé pensando un rato. Porque quizá nuestra generación nunca tuvo esa experiencia. La de una sola televisión en la casa, la de ver un partido con vecinos. Ahora todo es inmediato, todo está aquí, todo el tiempo. Y tal vez por eso emocionarse cuesta un poco más. Pero aún así, hay cosas que sobreviven. Iván me contó de una de sus memorias más fuertes del Mundial de Rusia. Era llenar el álbum de Panini.
No conocía a ninguno de los futbolistas, o sea, nadie. Nada más conocía a lo mejor al Ochoa. Y ya, o sea, pero nada más era como por tener el álbum y toda la vibra.
Eso me dio mucha ternura, porque el fútbol a veces empieza así, lejos de tácticas o estadísticas. Empieza con estampitas, con un balón barato, con una tarde viendo partidos junto a una familia. Iván también me dijo algo que creo que resume muchísimo de este episodio.
La gran mayoría de niños en México quieren ser futbolistas. Pero justamente vas creciendo y te das cuenta que pues, no todo se puede y ese deseo de ser futbolista es muy caro.
Entendí que el Mundial también habla de eso, de aspiraciones, de quién puede llegar y quién se queda mirando desde afuera. Porque mientras algunos pagarán miles de pesos por un boleto en el estadio, otros los verán desde una fonda, desde un celular roto o desde la televisión de un vecino. Y estos son la mayoría de los mexicanos. Y aún así, van a gritar los goles por igual. Siento que esto es lo más mexicano del fútbol. Que incluso cuando estamos decepcionados seguimos viéndolo. Seguimos creyendo en la selección, aunque sea un poquito. Aunque cuando digamos que ya no la haremos, ahí siempre estamos. Abraham también vivió el Mundial del 86 siendo adolescente y mientras hablábamos me describió algo que casi ya no existe.
En esa época, pues yo era todavía adolescente. Yo recuerdo mucho que me apuraba a hacer mis quehaceres para que me dieran permiso de ir a los de Aliana.
Los Galeana. Este es un deportivo que se encuentra en la alcaldía Gustavo Madero. En el Mundial del 86 colocaron pantallas gigantes para que la gente viera en comunidad los partidos. Bueno, grandes en ese momento. Iban en grupo, familias, amigos o vecinos. No importaba si tenías dinero o no.
En los Galeana pusieron pantallas. Yo me apuraba y llamaba permiso y iba ahí a los Galeana con unos amigos a ver el partido.
Pero sí que unidos por una afición, ¿no? Era bonito porque se volvió una hermandad, ¿no? Que no había si tenías dinero o no tenías dinero, simplemente estabas disfrutando ahí.
Hermandad. Es una palabra que resume muchísimo el Mundial del 86, de lo que fue. Porque antes el Mundial parecía más colectivo, más de barrio, más de salir a la calle. Ahora, mucha gente lo vive sola. Y esto tampoco es culpa de alguien. Simplemente la ciudad cambió, los tiempos cambian, el mundo cambió. Y nosotros también. Ahora convivimos más con pantallas que con vecinos. Y aún así, el fútbol sigue intentando reunirnos, aunque sea mínimo por 90 minutos.
1, 2, 3, 4, 5 al remate, rosca cerrada, saca como sea Marcel Ruiz que le pide a César Ramos que lo acabe. ¡El árbitro central!
Algo que me llamó muchísimo la atención es que tanto Iván como Ulises dijeron casi lo mismo. Aunque pertenecen a generaciones completamente distintas. Los dos sienten que el fútbol se volvió un negocio.
Los jugadores lo ven por negocio.
Quizás por eso, este mundial se siente un poco extraño. Porque va a ser el mundial más grande de la historia. 48 selecciones. 3 países sedes. Millones de turistas. Estadios remodelados o nuevos. Patrocinios. Nuevas plataformas. Todo es más grande. Pero no necesariamente más cercano. El mítico Estadio Azteca cambió de nombre. Ahora oficialmente se llama Estadio Banorte, pero claro, porque es el Mundial, ahora se va a llamar Estadio Ciudad de México. Aunque también hay momentos donde la emoción se escapa y aparece solita, como cuando ves a alguien usando la playera de México, o cuando escuchas a un niño narrar un gol imaginario mientras juega en la banqueta, o cuando una ciudad entera empieza a llenarse de banderas aunque diga que ya no cree. Hace unos días volví a pasar por el mismo puente peatonal del anuncio morado. Bueno, que están en todas partes. El del ajolote. La pelota vuelve a casa. Y esta vez ya no me dio risa, porque pensé en algo para mucha gente. El mundial se hizo una especie de regreso a casa a una versión más simple de ellos mismos. Antonio recuerda la secundaria. Ulises recuerda ir al deportivo con sus amigos. Iván recuerda el álbum Panini y ver partidos con su familia. Y yo, creo que yo voy a recordar esta ciudad. Las prisas, las obras, los comerciales, el tráfico, las estaciones llenas, los camiones. Porque cada generación guarda un mundial distinto. Y no por los goles, sino por la ciudad que estaba viviendo alrededor. En 1986, la ciudad intentaba sanar. Ahora, en 2026... parece intentar impresionarse a sí misma, y aún así, las dos generaciones comparten algo bien parecido, las ganas de sentir que pertenecen a algo más grande solo por un ratito. Tal vez por eso el fútbol nunca desaparece, porque incluso la gente que dice que no le interesa termina escuchando un partido, preguntando cómo quedó México o sonriendo cuando escucha un grito de gol desde otra casa. Los mundiales funcionan como fotografías. No recuerdas solamente el partido, recuerdas dónde estabas, con quién estabas, cómo olía la comida, qué canciones sonaban. Y creo que todos entendemos perfectamente esa sensación. Esa emoción rara que todavía no llega, pero ya siente acercándose, como una tormenta de verano. Algún día, alguien más va a entrevistar a nuestra generación. Y quizá, ahora nosotros, vamos a hablar de este mundial. Y de lo que vamos a vivir dentro de 3 semanas. Yo soy Osvaldo Aguirre y esto fue Dos Generaciones y un Balón. En la investigación y redacción, Giselle Zamora y Gael Hernández. en la postproducción Ulises. Queremos agradecer a Latitudes por el espacio. Puedes disfrutar de los episodios de esta u otra temporada al dar clic en el nombre Latitudes.